¿Cuántas veces escuchaste frases como la patria es la infancia o juventud divino tesoro? Pero ¿qué se esconde en la Argentina y en el mundo de hoy abajo de esas grandes frases? Existen problemas que atraviesan a las chicas y a los chicos desde el momento de nacer y hasta pasada la adolescencia, problemas que nos hablan de una salud integral o de una falta de salud integral. Porque es importante pensar que la salud no es solo un concepto médico, sino también social y cultural, que incluye tener en cuenta aspectos de la estructura económica, social, de la cultura, de las condiciones de vida de los adolescentes y los niños y de tantas otras cosas. Hoy vamos a pensar desde esta perspectiva la salud de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque hoy ponemos en boca de todos la salud integral de niños y adolescentes.
Haciendo escuela en boca de todos.
Bienvenidos a este programa que, sabes, se llama En Boca de Todos y que hacemos en Equipazo. Inés Gordon, Santiago Pfeiffer acompañan, no, son el motor, la que acompaña soy yo, son el motor de este programa que busca poner las temáticas que a veces no tienen la presencia o la profundidad en el día a día y nosotros buscamos ponerle el foco. Hoy, como te decía, vamos a hablar de salud adolescente. No puedo dejar de nombrarla Laura Cristaldo porque es una operadora que nos ayuda a que este programa tenga el ritmo que necesita. Pero te decía que estamos hoy poniendo en boca de todos el tema de la salud integral adolescente y también de la infancia. ¿Por qué? Porque temas en los que no pensamos, como puede ser el sobrepeso, o que sí pensamos, como puede ser el consumo de alcohol o el embarazo adolescente, la violencia sobre la infancia, el bullying, todos estos temas que a veces aparecen como casos aislados, queremos verlos en su trama, en su dimensión, en su densidad. Por eso tenemos un invitado especial que vas a escuchar en un ratito, nada más va a estar con nosotros a lo largo de todo el programa aquí en Radio Nacional, pero quiero decirte que durante toda la semana podés comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com. Podés seguirnos en Twitter @SilviaBacher y podés escuchar este y todos los programas que venimos haciendo desde hace cerca de 2 años ya a través de la página de radionacional.com.ar. Quédate con nosotros aquí en Radio Nacional hasta las 7 de la mañana para poner juntos la salud integral de los adolescentes y los niños en boca de todos.
Educación, respeto, valores en boca de todos.
Te decíamos al comienzo del programa que queremos poner en boca de todos la salud de la infancia y la adolescencia en nuestro país, porque hay mucha preocupación desde siempre en este tema. Lo que pasa es que son como caras tan distintas que van cambiando. ¿Son los mismos los problemas de salud de la infancia y la adolescencia del siglo XXI, del año 2017, que de hace 20 años? ¿Qué cambió? Hoy, cuando uno hace un paneo, un rastreo e investiga problemáticas tan complejas e invisibilizadas durante mucho tiempo, cómo la depresión o el suicidio aparecen como una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Pero son muchos otros los temas que preocupan y que hacen a la vida de este grupo etario. Decíamos al principio, la infancia es la patria, juventud, divino tesoro, ¿qué se esconde abajo de eso? ¿Y qué es lo que tratamos de saldar con esas grandes frases que no nos permiten conocer, comprender y en consecuencia actuar muchas veces? Como familias como escuela y como Estado. Por eso tenemos una de las personas que considero más pertinentes e idóneas para hablar del tema, no solo por el cargo que ocupa hoy, él es especialista del área de salud de UNICEF Argentina, sino por su recorrida, su trayectoria y su mirada, desde mi punto de vista, innovadora en lo que hace a la salud. ¿Por qué digo esto? Porque no mira la enfermedad, mira la salud y mira fundamentalmente a las personas. Lo hizo cuando fue pediatra, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en adolescencia, trabajó en el Hospital Argerich, justamente en el área de adolescencia. Fue coordinador del Programa Nacional de Salud Adolescente, que funcionó, y ahora nos dirá si sigue funcionando, en el Ministerio de Salud de la Nación. Y siempre buscó, dentro de sus equipos de trabajo, miradas multidisciplinarias, no solamente médicas, sino incluso comunicadores. Fernando Sigman es su nombre. Y para mí es una alegría recibirlo por primera vez aquí en Radio Nacional en Boca de Todos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy interesada por escucharte y por permitirte hablarle a una enorme población que no tiene la habitualidad de escuchar a una persona que piensa la salud de los adolescentes y la infancia, porque bueno, al estar en UNICEF esto también te alcanza de manera cotidiana, gente que a lo mejor está en un pueblito, en un paraje y que mira solamente cuando aparece una enfermedad, o no vamos a ser prejuiciosos, ¿no? Pero entonces, bueno, una alegría por eso tenerte aquí hoy para llevar tu voz a todos los rincones del país y más allá, como decimos, porque hoy a través de internet llegamos a todos lados. Pero la primera pregunta que quiero hacerte, Fernando, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud en la infancia y en la adolescencia?
Bueno, ¿qué pregunta? Viste, el tema de salud tiene aristas particulares. Podemos tener una perspectiva reduccionista y hablar de una salud que haga al equilibrio biológico de las personas. Ya hace rato que la Organización Mundial de la Salud y todos han aceptado que la definición de salud implica también las dimensiones biológicas, las sociales, las psicológicas, las emocionales. Cuando hablamos de salud, hablamos todas esas dimensiones. También cuando hablamos de salud, hablamos de que muchísimas cuestiones de los procesos sociales pueden ser vistas con la mirada técnica de la salud o la mirada sanitaria. Eso implica una mirada particular. Por ejemplo, el embarazo en adolescencia, ¿es un tema de salud? ¿O es un tema de relación de las personas? ¿O es un tema de negociación o de ejercicio de ciudadanía? ¿O es un tema de exigencia al sistema de que te cuide? ¿La violencia es un tema de salud? ¿Los accidentes de tránsito son un tema de salud? Tomo estos temas generales porque a veces no los vemos como problemas de salud, pero cuando podemos analizarlos como problemas de salud, podemos empezar a un abordaje habitual, es decir, bueno, estos tocan el sistema de salud, se atienden en las guardias de los hospitales. Entonces empezamos a hacer el camino inverso, como cualquier enfermedad. Tenés una enfermedad y lo estás atendiendo en un consultorio. ¿Cuándo empezó? Y empezó porque quizás tomó agua que no estaba en buen estado, o se contagió porque nadie se lavó las manos en las escuelas, o tiene obesidad porque sus hábitos alimentarios y no dependen específicamente de la salud, y en estos casos hablé de cosas que dependen de la economía, de la política, de los vínculos primarios, pero como llegan al sistema de salud para una resolución final, cuando hay que hacer el diagnóstico, se va para atrás y se analiza. No sé si fue muy complicado la respuesta.
No, para mí
pero...
fue, de hecho, te iba a preguntar si una síntesis sería que durante mucho tiempo se pensó que el problema de salud es el problema del sujeto, del individuo, de la persona. Y hoy esta nueva mirada nos permite, por supuesto, hay casos puntuales donde es el cuerpo o la mente de la persona, pero en realidad se da en una trama mucho más amplia que atraviesa a todo su entorno.
Tal cual. Digamos, hay cuestiones que son puntuales, quizás más mecánicas, de resolución mecánica, una deshidratación, yo voy a hablar de temas pediátricos, ¿no? Una sutura, una deshidratación, una obstrucción de algún órgano que necesite un cirujano. Ahora, cuando empezás a desenrollar el ovillo de por qué esas cuestiones se generaron, algunas tienen una raíz biológica y muchas, la mayoría, dependen de cuestiones sociales, de cómo vivimos. Y el cómo vivimos es muy amplio. Entonces, ¿qué es la salud de niños y adolescentes? Bueno, es querer que vivan mejor, querer que puedan explorar, potenciar, vivir el momento de la vida que les toca de la mejor manera posible, que lleguen al siguiente ciclo de su vida, digamos, si hablamos de ciclos o de momentos, de la mejor manera y, digamos, expresando todas sus potencialidades. Eso es salud. Ahora, para lograr eso, tenemos que trabajar mucho, desde muchas disciplinas, juntos, para poder conseguir ayudar a los chicos a que puedan ejercer su derecho a la salud, ¿no?
Hacías esta descripción y decías, bueno, es amplio el escenario. Yo decía, pensaba, es amplio y es muy inequitativo.
Inequitativo en el sentido, a ver, una...
De estas condiciones de las que hablamos a la hora de pensar en la salud de los más pequeños.
Y bueno, después lo ves en las estadísticas. La mortalidad infantil depende en gran medida de la educación de la madre. Digamos, si uno busca variables asociadas, la mortalidad infantil en el primer año de vida depende altamente de la educación de la madre. Entonces, cuando trabajamos en que un adolescente termine su escuela secundaria, estamos trabajando en ella y estamos trabajando en la siguiente generación. Si nosotros vemos las estadísticas, y sí, vemos que en los lugares más pobres hay más abuso sexual, en los lugares más pobres hay menos educación, en los lugares más pobres hay menos acceso a la salud. Digamos, nosotros también como sociedad reproducimos inequidades que impactan en las vidas de las personas. Nuestras discriminaciones también impactan en la vida de las personas. Hay muchos tipos de inequidades. ¿Es justo que personas trans vivan 20 o 30 años menos que la población general? Es inequitativo, no debería. No corresponde, pero existe. ¿Es justo que en ciertos lugares con distribución geográfica la sobrevida sea de un recién nacido sea mayor que cruzando una avenida? ¿O que la mortalidad materna de una parte de la ciudad sea mejor que la mortalidad materna de otra parte de la ciudad? No lo es. Se trata de inequidades y de la cual todos, de alguna manera, somos responsables.
Algunos datos. En la Argentina hay más de 5 millones y medio de adolescentes de entre 13 y 18 años. Uno de cada dos de esos adolescentes de entre 13 y 17 es pobre. Entre los 14 y los 15 años, uno de cada 6 trabaja. Entre los 16 y los 17 años lo hace uno de cada 3. Solo el 45% de los adolescentes completa la escuela secundaria. Y si queremos hablar de embarazos, el 15% de los nacimientos en Argentina son de embarazos adolescentes, y 6 de cada 10 no son planificados, y una de cada 10 mujeres abandona la secundaria por este motivo o porque se aboca al cuidado de sus hijos, hijas, hermanos o hermanas menores. Datos para ponernos en contexto, y en un ratito te voy a pedir que nos cuentes cómo ves desde UNICEF esta inequidad y sobre todo qué se puede hacer para revertirla. Hoy tenés ese mapa, pero antes quiero que nos ayudes a conocer el recorrido de un pediatra que estudió en la Universidad de Buenos Aires, que se recibió, que quiso atender a adolescentes en su consultorio, nunca abandonó el hospital y pasó desde ese espacio, en algún sentido privado no porque sea pago, porque en los hospitales no lo es, digamos, pero sí en el uno a uno, a transformar ese conocimiento, esa expertise en el deseo de incidir y de producir política pública. Porque cuando fuiste coordinador del programa de salud adolescente del Ministerio de Educación, ahí tenías sí o sí que pensar en política pública. Arduo trabajo. Y hoy buscas incidir, me imagino, uh-huh, desde UNICEF en las distintas políticas. Contanos primero cómo fue tu propio recorrido, ese pediatra, ese Fernando joven que iba al consultorio y hacía las residencia, y con este que también es re joven, pero que es tan distinto.
Yo cuando era chiquito quería ser astronauta, después quería ser agente secreto, y mi papá era médico, así que terminé siendo médico. En algún momento me dediqué bastante a la recreación y también quería ser antropólogo. Ahora más o menos mi trabajo tiene que ver con juntar estas cuestiones. Mucho de trabajo con chicos, con jóvenes, cuestiones de las ciencias sociales y de la salud que terminan confluyendo. Pero sí, mi formación es, los médicos cuando tenemos frente a, por ejemplo, a los artistas, tenemos como un camino bastante organizado. Apoyás el cuerpo en una silla durante varios años, te recibís de médico, das el examen, entras en la residencia, o empezás a ciertas rutas de capacitación preestablecidas. La medicina es un rol social que está bastante estandarizado. La sociedad define quiénes pueden tocar sus cuerpos de alguna manera, ¿no? Hice una primera residencia en pediatría, en el Casacuna, en el Elizalde. Después hice una segunda residencia en el Gutiérrez, más específico en ambulatorio. Yo ahí ya tenía definido que me gustaba más lo ambulatorio que el trabajo intensivo de internación, que tenía que ver más con salir, la construcción, las personas, las conformaciones de las familias. Y siempre con una mirada de entender que la salud no pasa por el consultorio. Es importantísimo el trabajo y muy lindo el trabajo en el consultorio. Uno acompaña a familias, ve el crecimiento de los chicos. La verdad que es muy lindo y creo que está subvalorado hoy en día en el mercado el trabajo del médico clínico, pediatra o el clínico en general, tan necesario.
Y subvalorado por las prepagas y por un sistema que va poniendo por delante, lo material que a las personas, pero se reproduce en muchos modos, porque las familias siguen considerando al pediatra, sobre todo en los más chiquitos, como el gurú.
Claro, sigue estando ese lugar social del médico. Creo que es un rol todavía muy respetado en la sociedad y en la comunidad, pero bueno. Eso tiene mucha, no pasa toda la salud por adentro. Si uno quiere incidir en la salud, tiene que empezar un poquito a salir. Y en algún momento te comentaba fuera del aire que exploramos en los medios cómo podíamos, ¿no? Esta cuestión, la salud está construida por la cultura, es un producto más de la cultura. Es una forma de entender por qué países que tienen muy bajo presupuesto en salud tienen muy altos resultados en salud y países que tienen altos resultados en gasto en salud no tienen tantos resultados como deberían. Y eso tiene que ver con compromiso social. Yo qué sé, en algún momento, ¿vos te acordás que en Argentina no se usaba tanto el cinturón de seguridad?
Por supuesto.
¿Sí? En algún momento se empezó a utilizar. Pero vos quizás salías al exterior, alquilabas un auto afuera y te ponías el cinturón de seguridad. Ahora, por suerte, vemos mucha menos gente tirar cosas por las ventanas del auto. Pero en una época, la gente iba en el auto y tiraba botellitas, tiraba paquetes, papelitos. Ahora, vos salías, no mucho, te ibas a Uruguay o te ibas a algún otro país y veías que los espacios públicos se cuidaban diferente. O en algún momento, estando afuera, me acuerdo que me retaron, pues yo estaba con uno de mis hijos muy chiquito y yo estaba por cruzar la calle y su carrito quedó al sol. Y alguien viene y me dice, pero escúchame, vos estás a la sombra, porque yo estaba justo en el borde de la pared, y tu hijo al sol, ahí hay algo que no... Y esto no lo entendía. ¿Cómo alguien cualquiera viene y me dice a mí que...? Entonces ahí empecé a entender que el cuidado es un producto cultural que tiene que ver con las relaciones, en cómo valoramos la vida de los que tenemos alrededor. Y esa intervención en la cultura, ¿cómo llegás? ¿Cómo haces para intervenir en esa trama de comprensión de lo que entendemos que es bueno y saludable? La Argentina es un país solidario, pero en algunos aspectos no vemos y nos pasan por el costado.
Por otro lado, y permitime que avance y después, por supuesto, queremos seguir escuchándote porque todavía no nos contaste cómo llegaste otro. Te fuiste por ahí.
Flor de pregunta.
Pero no me tienta preguntarte. Vivimos en días de mucho ajetreo, donde en el discurso muchas veces la violencia es la que gana, a veces lo ves en la calle, mucha tensión, situaciones hace pocas semanas, con la toma de las escuelas, donde desde los medios se menospreciaba la participación de los chicos y desde otros sectores se la ensalzaba. Y había como puesto en esa acción mucha atención más que comprensión y escucha desde mi punto de vista. Vos me dirás, todo ese clima externo a la escuela, por ejemplo, pero que atraviesa la vida de los chicos en todo momento, cuando se sumen al bondi, cuando van a comprar algo, cuando les ofrecen sustancias, por ejemplo. ¿Cómo impacta eso, si podemos pensarlo de ese modo, en la salud general, ¿no? En si tiene una gripe o si tiene un dolor de estómago o una enfermedad mayor, sino en este concepto de salud que vos traes, Fernando?
Lo interesante es hacer los puentes no a cuestiones de salud general que tienen que ver con el estrés, que quizás impacta cuando ya sos más grande y tu cuerpo vivió estresado a lo largo del tiempo. Impacta en el hoy, en el día a día de los chicos y de las chicas. Impacta porque la violencia tiene consecuencias. La principal causa de muerte de jóvenes en Latinoamérica son los accidentes de tránsito. Entonces, impacta directamente en cómo después tenemos 3.000 adolescentes menores de 15 años que se embarazan todos los años por situaciones de abuso sexual. Es cuestión de hacer clínica y trabajar con grupos y ver que una gran cantidad de personas ha sufrido abuso sexual a lo largo de su vida y lo lleva en soledad, como heridas que de alguna manera cicatrizan o no, pero que se arrastran a lo largo de la vida. Es decir, el entorno te impacta y te impacta de muchísimas maneras, impacta en embarazos no deseados. Para hablar de cuestiones, e impacta en intentos de suicidio, que en Argentina vienen en aumento, impacta en obesidad, impacta en lugares que son menos seguros, entonces nos impacta en el jardín de infantes, donde los chicos se lastiman más, porque antes iban a la plaza, trepaban, saltaban y que esto y el otro. Ahora los chicos no saben moverse en el espacio y en los jardines tienen más golpes. Es decir, no es que esto impacta en una manera global, sino que impacta en cuestiones concretas y cotidianas. Si por ahí podemos, entonces, esto no tiene que llevarnos a un desánimo, decir, bueno, esto es imposible, es demasiado grande. No, se puede y se debe seguir trabajando para modificar estas condiciones.
Vamos a cerrar este primer bloque con el final de la primera pregunta, que fue, ¿cómo fue ese paso? ¿Por qué ese paso del médico de hospital al especialista del área de salud de UNICEF? Para no dejar colgado ese hilito.
Vamos a hacerlo muy rapidito. Estando ya después en adolescencia del Hospital Argerich, en un momento me contacté con esto de querer intervenir en la cultura, con lo que era CAPIT, en su momento, bueno, sigue existiendo CAPIT, pero en un momento estaban todos los que ahora están como grandes productores, eran como productores más chicos.
Sí, es la Asociación de Productores Independientes.
Y fuimos con un proyecto para hacer contenidos en telenovelas. Bueno, no salió, pero terminó siendo, junto con un recordado amigo médico, Alberto Chataz, trabajando con Mario Pergolini en la Rock and Pop, al tiempo que estaba haciendo una maestría en Ciencias Sociales y Salud, con Flaxo y con Sedes. Y algunas investigaciones sobre el trabajo en talleres en la sala de espera del hospital, que renovábamos el hospital, en la sala de espera del hospital. Y toda esa experiencia acumulada terminó en un momento trabajando en el Ministerio de Salud a cargo del programa Adolescencia. Y después un concurso en UNICEF, que es una cuestión muy estructurada de concurso, quedó vacante el lugar, se llamó al concurso, me presenté y ahí llegué.
Bueno, responde todo el primer bloque para contestar la primera pregunta. Pero valió la pena porque así como la salud es parte de una trama social, la salud de cada persona, de cada sujeto, es parte de una trama social, también el desarrollo de los profesionales. Y en este sentido me parece, para mí era importante escuchar cómo se ha ido construyendo tu propia trama, con el mirar, con el conocer, con el acompañar el dolor, pero también acompañar el crecimiento saludable de tantas familias para poder hoy pensar desde otro lugar y, como decía al principio, desde otros lugares, como puede ser una radio en su momento o estos equipos interdisciplinarios que te acompañaban en el Ministerio de Salud.
Claro, porque no olvidemos que es Argentina, entonces yo hacía guardias, todo el tiempo. Tuve hijos y atendía en consultorio todo ese tiempo hasta hace un par de años.
Alguien como usted se llama esta entrevista. Y el como usted es Fernando Sigman, es pediatra, especialista en adolescentes y a la sazón especialista del área de salud de UNICEF. Y te invitamos a escuchar un poquito de música. Antes de ir a la pausa, lo vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta. Todas las hojas son del viento.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
A las 7, en boca de todos. Aprendiendo a educar, en boca de todos.
Y seguimos aquí hoy con la salud de la infancia y la adolescencia. En boca de todos está nuestro entrevistado, nuestro invitado. No es frecuente hagamos esto, Fernando, de tener entrevistado en piso todo el programa, pero la verdad es que nos parece que el tema lo amerita, porque es un tema complejo que necesita tiempo para ser entendido. Y queríamos dárselo, dedicárselo. Aparte, sos un hombre que viene de la radio, trabajó con Mario Pergolini, así que tenés esa facilidad de compartir con los oyentes un tema, como digo, prioritario. Y muchas veces invisibilizado, porque esto vos decías, uno ve a lo mejor la enfermedad y no tiene la capacidad o no se da cuenta de mirar el entorno donde se generan esas situaciones de enfermedad. Por eso ahora, en este segundo bloque, porque se nos vuela el programa, siempre nos pasa, me gustaría personalmente, si nos ayudaras a trazar un mapa de cuáles son los principales problemas de salud en nuestro país, teniendo en cuenta esto que vos decías, que es el entorno el que marca muchísimo la cancha.
Bueno, desde como lo abordamos en UNICEF, a partir de estas inequidades se hace una priorización de problemas que se acuerda con el gobierno nacional, con el Estado, cuáles van a ser los campos de cooperación. Y esa selección hoy hace que, bueno, haya una línea de trabajo que tiene que ver con salud adolescente. Recordemos que Argentina, con todas nuestras cosas buenas y cosas malas, es un país de medianos ingresos y a veces de medianos altos ingresos, depende de la época, donde el principal problema está en la inequidad y en la distribución. Y eso también se ve en el mapa de la salud y enfermedad. Hay provincias que todavía, digamos, a nivel global las estadísticas mejoran, pero mejoran porque muchas veces mejoran las estadísticas de los que están mejor. y los que van quedando más marginales, sus números, si los analizamos, son como de hace 15, 20, 30, 40 años, y las mortalidades, las enfermedades siguen persistiendo. Tenemos cambios epidemiológicos, no es lo mismo lo que ocurría antes que lo que ocurre ahora. Por ejemplo, no tenemos en gran medida desnutrición aguda, estos chicos que eran puro hueso, que antes era muy frecuente verlos en los hospitales. Hoy el principal problema de salud en relación a la alimentación es la obesidad. Es la gran epidemia que nos está... Pero vemos que también la obesidad afecta más a los que son más pobres. Afecta a toda la población, pero más a los que tienen menos recursos. Entonces, este mapa de la
¿cuál
inequidad...
¿Cuál es la causa de este fenómeno?
Definitivamente es el aumento del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Sobre todo las bebidas azucaradas son el principal factor. Hay países que están avanzando en la regulación de la oferta de bebidas azucaradas y están avanzando en lo que llamamos el etiquetado de los productos. Pero etiquetados que tienen que servirle a la gente para decirle, mira, esto va en contra de tu salud. Digamos, no los etiquetados que te hacen pensar, bueno, esto tiene la cantidad, tenés que ponerte los anteojos, ver numeritos.
Eso te iba a decir lo primero.
Entender la cantidad de calorías, entender lo que son fibras, proteínas, digamos, tendrías que saber más que un nutricionista para poder decidir qué comprar. Esto en general el mercado lo sabe, entonces te hacen paquetes muy lindos, carteles chiquititos, letras que no podés leer, y hay países, y acá tenemos un vecino que es Chile, que avanzó muchísimo en un etiquetado clarísimo, donde dice, bueno, esto es alto en sodio, alto en azúcares, alto en calorías, entonces sabés que si tiene alguno de estos sellos, vos no estás haciendo la opción más saludable. No quiere decir que no los puedas consumir, podés comerte alguna hamburguesa cada tanto, de las de cualquier línea, o comer golosinas. Ahora, sí tenemos que reeducarnos todos nosotros en que hay que comer fruta, en que hay que comer comida hecha en casa, y hay que comer vegetales de manera frecuente. Te lo hice muy cortito, pero bueno, ese es nuestro principal problema. Y hoy en día, por ejemplo, hablando de cultura y salud, una mamá siente que si le compra una gaseosa a los chicos, está vistiendo la mesa, los está agasajando. Y si compra un jugo de frutas, piensa que está comprando azúcar libre, agasajando a sus chicos, pero sin saberlo les está generando un problema de salud en el presente y a futuro.
¿Y qué pasa con las que son light para los chicos?
Nos metemos en dos temas. También está demostrado, la Organización Mundial de la Salud está juntando, ya tiene mucha evidencia en esto, que los alimentos light no hacen que las personas bajen de peso. Sí, en concreto son menos calorías, pero no te bajan el umbral del gusto por lo dulce. Entonces tu cuerpo necesita más dulce. Parece una canción, un reggaetón, ¿no? Y esto después se satisface con más comida. Entonces los edulcorantes, hay unos estudios muy interesantes que vieron que todos los resultados positivos de los edulcorantes eran estudios muy financiados por la industria alimentaria. Cuando separaron los estudios que estaban financiados por la industria y los que no, los edulcorantes no son tan positivos para bajar de peso. A nivel poblacional, definitivamente no.
Bueno, entonces tenemos el tema de la obesidad como uno de los grandes temas y preocupaciones fundamentalmente en toda la sociedad, decías, pero donde se ve fuertemente también en las poblaciones más
vulnerables.
Más vulnerables. Pero me decías que hay dos, nos metíamos en dos temas.
Bueno, después tenemos población adolescente, que es un nuevo tema. Digamos, una vez que salvaste la vida de los chicos, digamos, llegaste a ciertos números aceptables, ya no mueren por infecciones contagiosas, no por enfermedades contagiosas, no hay altas tasas de vacunación, que igual hay que sostenerlas, porque si no se sostienen, bajan y vuelven a haber brotes de enfermedades. Cuando ciertos problemas empiezan a surgir otros. Vos salvaste muchos chicos, esos chicos crecen y tenés que mejorar también sus condiciones de vida. Y cuando ves que la pobreza o la vulnerabilidad también les impacta discrecionalmente, tenés que actuar. Y ahí UNICEF y en la cooperación acordaron dos temas. Uno, el suicidio en adolescencia. El suicidio en adolescencia viene creciendo en los últimos 20 años las tasas 3 veces. No, antes no se suicidaban los jóvenes y ahora se suicidan. No es un problema argentino exclusivamente, es más global, pero la Argentina tiene sus tasas diferenciales y la Argentina tiene que encontrar sus mecanismos para dar cuenta de ese problema de salud. De problema de salud mental e implica pensar muchas otras estrategias, no solo desde el lugar de salud, sino en la construcción con otras instituciones del Estado. Primero, dejar de mirar hacia el costado y afrontar de que hay un problema para resolver. Y no solo
un problema que durante mucho tiempo fue invisible. Yo recuerdo hace 8 años de haber estado hablando con un ministro de Educación, me parece, de una provincia del NOA, que me decía, las tasas de suicidio en adolescentes están creciendo. Hace 8, 10 años atrás no salía en ningún lado.
No.
Y era, de alguna manera, cuando uno hablaba con algunos colegas, decía, no, porque esto dicen que no hay que comentarlo porque pueden producirse imitaciones, olas. Esto es así, no, hay que traerlo, hay que hablarlo.
El tema es la mirada de UNICEF. Hay que hablarlo, no hay que personalizar los casos. Hemos elaborado desde UNICEF con grupos de periodistas guías de cómo comunicar estos problemas, respetando siempre a los jóvenes como sujetos de derecho. Y hay cuestiones en las cuales no hay que reproducir el morbo de las condiciones del suicidio, pero sí es un tema a conversar por la comunidad. Porque, a diferencia de otros problemas de salud, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, vamos a hablar, ¿no? Todos están en riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. Entonces, todos que tengan relación sexual tienen que saber con quién están teniendo sus relaciones, usar preservativos, sea como fuere que sean las relaciones, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de suicidio, el foco es diferente. No todos están en riesgo de suicidio. Lo que sí todos tenemos que tener es la oreja más abierta a contener el sufrimiento de otro. Porque hay. Y esa invisibilización del sufrimiento del otro, eso que muchas veces termina en acoso escolar, termina en distintos grados de violencia, en lugares donde no poder expresarse, y ahí es que encontramos historias de suicidios o intentos de suicidio que hablan de abuso sexual previamente o de orientación sexual que no se puede comunicar en el ámbito porque vas a ser atacado o vas a ser discriminado, o relaciones sexuales o relaciones de amor, de parejas que tampoco se pueden comunicar porque a veces se llevan a la práctica esto, si yo me entero te mato, que se puede decir sin muy malas, a veces sin mala intención, entendámoslo así, pero que puede tener sus impactos.
Y también situaciones de bullying, no solo en el 1-1, sino también en estos hostigamientos que vamos conociendo y que se hacen visibles, que se le pone la etiqueta de bullying,
claro,
pero que en realidad son violencias y hostigamientos muy fuertes sobre alguien que no tiene la fortaleza para defenderse y que puede tomar decisiones equivocadas como
ahora,
es esta, ¿no?
Cuando vos ves en concreto que gran parte de las personas que se suicidaron contactaron al sistema de salud antes por problemas de salud mental, que de alguna manera avisaron y que la gente creía que, bueno, el que avisa no hace, y eso es un mito, el que avisa está ambivalente, no es que tomó una decisión y está buscando que alguien también lo ayude a mantenerse de algún lugar de la salud. Y que pasa delante de los preceptores, que pasa delante de los docentes y que hacen como que no ven para no tener más problemas. Bueno, eso es lo que en estos casos necesitamos, de estar sensibilizados las personas y las instituciones para generar acompañamientos. Todavía hoy los intentos de suicidio se atienden en las guardias y no son adecuadamente registrados. Y como no son adecuadamente registrados,
no puede haber un seguimiento.
No hay un seguimiento. Y si no hay un seguimiento, estamos dejando a la deriva el 30% de chicos que tienen un problema de salud mental grave. Estamos dejando a la deriva alguien que está sufriendo porque decimos, bueno, se cortó y lo suturamos y nada más. Ahí hay una falta de responsabilidad de las instituciones que tienen que sintonizar para cuidar a estos chicos y a estas chicas.
Estamos con Fernando Sigman, te lo recuerdo. Y hace un ratito nada más, cuando hablábamos de obesidad y en temas previos también, iba señalando como, bueno, en los grupos vulnerables, de comunidades vulnerables, los índices son mayores. En el caso de la depresión o del suicidio adolescente, ¿también hay un corte por de estas características desde este punto de vista?
En relación al suicidio sabemos mucho menos. Ese es otro de los puntos. Sabemos menos. ¿Eso quiere decir que no hay nada para hacer? No. Hay cosas que sabemos que hay que hacer, pero sí lo que sabemos es que hay distribuciones geográficas, hay provincias que tienen más casos. Todavía, como hay mucho subregistro, todavía no sabemos los números reales. Entonces, trabajar por los registros y trabajar para que la comunidad se haga cargo de sus problemas y los resuelvan es también parte de la incidencia política en salud que UNICEF trabaja.
Cuando Fernando al principio del programa nos hablaba de salud, nos decía que es toda una trama, que uno no puede pensar a una persona sola ni a una problemática al margen. Hablabas del agua, que si está en buen estado o si está contaminada, como un ejemplo, o el entorno, el ambiente, las quemas, el trabajo de los chicos. Pero me parece que hay un tema clave, que todavía dos temas claves que todavía no abordamos, y tengo miedo que Santiago Pfeiffer nos haga correr y no lleguemos, que tiene que ver tanto con el embarazo adolescente como con el de consumos, consumo de alcohol y consumo de sustancias. No quiero unir todo y decir es todo sí. Lo mismo, pero ayúdame a comprender si se vinculan estos temas que vamos mencionando o no, cuál es la preocupación que tiene UNICEF sobre esto y también cuáles son los proyectos que lleva adelante y con las áreas con las que coopera.
Pregunta compleja. Vamos a tratar de desbrozarla y en cuestiones concretas. No, porque parece, como te lo decía hace un rato, tan complejo que uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? No se puede hacer nada. Y sí, algunas cosas las retomo de lo que fuimos diciendo. Las instituciones tienen cosas que hacer para contener a adolescentes y brindarles respuestas a la salud. A los chicos les pasan algunas cosas, ellos son conscientes que les pasan y no suelen encontrar en el mundo adulto una mirada contenedora. Suelen encontrar que el 90%, 90 y pico por ciento de las menciones de adolescentes en los medios de comunicación se refieren a adolescentes como violentos, como complicados, como drogadictos, como alcohólicos, como sí, asociado a delincuentes, entonces asociado a problemas. Y la verdad es que la adolescencia ni acá ni en ninguna parte son delincuentes. Los adolescentes es un momento maravilloso, la adolescencia es un momento maravilloso para ser vivido y la mayor parte de los chicos la viven bien, con problemas, porque es una edad donde se tienen que atravesar algunas crisis en el desarrollo.
Con intensidad.
Con intensidad, donde las cosas se sienten porque también se sienten por primera vez. Pero lo que se siente no es tan distinto a lo que sienten el resto del mundo. Sí, hay que tener esa empatía. Y entonces hay cuestiones concretas. Yo te decía, las instituciones tienen que hacer cosas. Tienen que generar los momentos de escucha, las situaciones de contención. Pero eso no se hace enarbolando yo te quiero escuchar. Esos son dispositivos. UNICEF, por ejemplo, trabaja con ministerios de educación y de salud de nación y de provincia en que en las escuelas haya asesorías en salud. Alguien del centro de salud que vaya a la escuela y una o dos veces por semana asista confidencialmente, como corresponda por ley, respetando la autonomía en la resolución de problemas. Múltiples problemas. Digamos, no son solo embarazos, suicidios, depresión. Un chico puede tener dudas de cómo se está desarrollando, si le gustan sus dientes o no, o los granos, o el acné, o si su columna, o si puede tener más tubos o lomo, o si sus pechos son más chicos o más grandes. Digamos, el tema es que para poder expresar esas dudas se necesitan espacios cuidados. Esas son instituciones que deben crearse. Y eso impacta directamente, por ejemplo, en temas de embarazo o de suicidio que estábamos hablando. Hay cosas que se deben hacer. Se deben ampliar los sistemas de salud mental para poder contener a los chicos. Se debe avanzar en el etiquetado. El Estado tiene que cuidar a los chicos. No puede ser que cualquier publicidad le llegue a cualquier chico y le formatee su cerebro en sus gustos. Que la cantidad de sal que llegue a nuestras papilas gustativas nos formatee en el gusto de acá al resto de nuestra vida. Entonces, ahí tenemos que cuidar a nuestra población y eso se hace regulando, interviniendo y avisando, dándole herramientas a las personas para que puedan elegir bien sus alimentos.
Y ahora vamos al tema de los consumos, que no es menor, sobre todo es de alcohol, que es la gran, hicimos hace poco tiempo un programa aquí con Carlos Damín, con Gustavo Sorsol y con la gente del Sonar tratando de entender este fenómeno, pero quiero que nos traigas la mirada de UNICEF. Pero antes quiero preguntarte, queda claro cuáles son las urgencias en lo que hace la política pública. ¿Tenés escucha desde UNICEF en las distintas áreas de gobierno para avanzar en estos temas? ¿Sentís que es un momento donde es un gobierno que no quiere intervenir mucho o sí?
Mira, yo te explicaba que esta línea de programa de trabajo está consensuada. Es decir, está firmada por el Estado, está firmada acá y está firmada en Naciones Unidas por el Comité Ejecutivo de UNICEF. Entonces, es un programa de acción en el cual UNICEF tiene que rendir cuentas, también el Estado tiene que rendir cuentas que hacen esto. Y todas estas líneas de trabajo las estamos trabajando con el... A mí me toca más trabajar con el Ministerio de Salud. Obviamente, uno siempre quiere más y más rápido, pero... Hay planes de acceso, de mejorar el acceso a los anticonceptivos, hay acciones en relación a la salud mental, hay una ley de prevención del suicidio que está en vías de reglamentación, hay cosas que nos gustaría que fueran más rápidas, que tuvieran mejor distribución, pero que se está avanzando y hay interlocución. UNICEF es una institución con mucho renombre, un buen nombre en la sociedad, entonces se sabe que cuando UNICEF está hablando, está sinceramente defendiendo el derecho de los chicos y ahí hay un lugar de interlocución y de respeto.
Es interesantísimo. Se nos va terminando Fernando Sigman, referente del área de salud de UNICEF Argentina, el programa. Nos quedan 2 minutos y quiero decirte, ¿hay algo que no dijiste y que querés decir?
Hay muchísimo, gracias. La verdad es que UNICEF necesita el apoyo de la gente y en eso no es solamente del trabajo del Estado. Digamos, hay cosas que nosotros tenemos que poner la lente para verlas. No es natural que los chicos consuman. Eso...
Que consuman alcohol o drogas.
Se gestó en algún momento, ¿sí? Eso se gestó. Bueno, fue el mercado directamente que aumentó el consumo de alcohol. Entonces, no es que está dado naturalmente como que sale el sol todas las mañanas.
Es una construcción cultural, social.
Hay algo que podemos revertir. Cuando sos docente, que probablemente muchos docentes escuchen el programa, ¿no? Creo que es.
Sos docente. No docentes, pero madres, padres, abuelas, estás delante todos bienvenidos.
Estás delante de un adolescente que te manifiesta algo, respetalo y brindale el acceso a la resolución de esos problemas que muchas veces está cercano. Porque no es que no hay. Hay lugares que atienden jóvenes, hay lugares que brindan anticonceptivos, hay lugares que pueden brindar buenas escuchas. Hay que estar al tanto y hay que ofrecer esa llegada, porque por parte del crecimiento un solo chico no sabe cómo llegar. Y aún tenemos también deudas con la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el estado, la transmisión vertical de madre a hijo, digamos, de VIH y de sífilis, sigue existiendo y no debiera haber un caso de estos. Ahí hay unas deudas donde Argentina tiene la tecnología, tiene el conocimiento, pero por algunas cuestiones todavía no se terminan de aplicar. La gente tiene que exigirle al Estado que esas cosas se resuelvan.
Y ni hablamos del Chagas, pero bueno, eso nos compromete a la cantidad de bebés que nacen con Chagas, ¿no? Que es una de las enfermedades endémicas, es una enfermedad endémica.
Sí, varias provincias están certificando la no tener más Chagas, pero sigue siendo endémica en algunos lugares.
Bien, nos queda mucho para hablar, por eso te vamos a volver a invitar. Fernando Sigman es el referente del área de salud de UNICEF. ¿Seguís teniendo consultorio?
No, hace mucho, dejó... Un par de años, no tanto.
¿No? Fernando Sigman, director del área de salud de UNICEF Argentina, estuvo con nosotros. Pueden visitar la página de UNICEF, pueden conocer sus programas, pueden donar también, desde muy bajo monto para que los programas que en distintas áreas UNICEF lleva adelante alcancen a todos los rincones de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a vos.
Y te invito a que te quedes escuchando la columna de nuestro columnista Daniel Santa Cruz. Hola, Daniel.
Buenos días, gracias Silvia. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Hoy les quiero hablar de la escuela media argentina, que siempre digo, cada vez que tengo la posibilidad de charlar con ustedes a través de este espacio, que es el talón de Aquiles del sistema educativo. ¿Por qué? No viene mal recordar algunos indicadores que así lo demuestran. La escuela media argentina no está siendo inclusiva. De hecho, cuando uno mira los indicadores, la mayoría de los chicos, más de la mitad, no terminan la escuela en tiempo y forma. Los que la terminan en quinto año, la mitad o más de la mitad carecen de comprensión lectora, tienen serias falencias en lectoescritura, les cuesta muchísimo articular su ingreso a la educación superior o incorporarse al mercado del trabajo porque no salen bien preparados. El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Belgrano hizo un estudio donde toma el periodo 2003-2015, donde dice un hecho positivo. La matrícula total en el año 2015 es de un 16,6% superior a la del 2003. Y que también es positivo que la graduación secundaria en el 2015 fue un 15,4% superior a la del 2003. Pero las evidencias demuestran que la escuela secundaria, la escuela media argentina, es desigual. A ver, este mismo estudio muestra que de cada 100 chicos que ingresaron al primer grado de primaria estatal en el año 2004, terminaron el ciclo secundario apenas 30 en el año 2015. Es decir, la escuela secundaria pública está graduando solo el 30% de los chicos que ingresan a primer grado de primaria en tiempo y forma. Es decir, los que ingresaron 12 años antes, cuando culmina el periodo, los 7 de primaria y los 5 de secundaria, solo el 30% se gradúa en la escuela pública. En la escuela privada es un poco es mejor, ese número accede a un 69%. Y ahí es donde nosotros podemos decir que la escuela media en la Argentina es desigual. ¿Por qué? Porque un 69% de la escuela privada se gradúa en tiempo y forma y un 30% de la escuela pública se gradúa en tiempo y forma, ya hablamos de desigualdad entre la oferta privada y la oferta pública. Pero además hay que hablar de desigualdades en los distritos. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una deserción escolar de un dígito, es del 8, del 9% en la escuela media. Y hay provincias donde la deserción escolar es más del 50% en la escuela media. Es decir, también es desigual distrito por distrito. Y también es desigual a la hora de analizar los resultados en términos de calidad educativa. La escuela media de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, de Rosario y de algunas escuelas del interior del país tiene un nivel bastante superior a otras escuelas, por ejemplo, de los grandes conglomerados urbanos como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, donde los resultados académicos de los chicos son bastante pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día hay que hacer algo con la escuela secundaria, en principio para que sea más, no sea tan desigual, que la oferta pública sea igual o mejor que la escuela privada, así debe ser, para que los chicos que en su cucha familia no puedan pagar una escuela privada tengan las mismas posibilidades de acceder a una educación de calidad en el sector público. Seguramente cuando uno señala esto, yo soy defensor absoluto de la escuela pública y digo, claro, hay escuelas públicas que son de calidad, están las escuelas públicas que dependen de la universidad, el Belgrano de Córdoba, hay escuelas públicas en cada uno de los distritos donde uno puede señalar, aquí la calidad es mejor que cualquier escuela privada, seguro. Pero en líneas generales, las escuelas públicas hoy tienen grandes problemas de inclusión, de retención de los chicos y grandes problemas en lo que tiene que ver con calidad. Un dato no menor, de cada 100 chicos que terminan la primaria, prácticamente el 99 ingresan a la escuela media. El problema es que la mitad se queda en el camino, o más de la mitad. ¿Y saben cuándo se quedan? En los primeros años de la secundaria, antes del tercer año. Basta ver que en todas las escuelas secundarias del país, uno ve cuatro divisiones por turno a la mañana o a la tarde, en el primer año, y apenas llega una a quinto. Es decir, ahí está marcado muy fuerte el tema de la desigualdad. Me parece que cualquier política educativa que el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, los gobiernos educativos quieran llevar adelante de aquí en más para mejorar la calidad educativa, se habla de incorporar más chicos ya lo hemos hablado aquí, en la educación preescolar, en la educación, todo lo que tiene que ver con los jardines de infantes. Quieren abrir muchas salas, van a abrir o anunciaron abrir 3.000 salas más de educación preescolar para incorporar más chicos al sistema educativo en edad temprana. No es una mala idea, siempre tener los chicos en todas las escuelas es mejor, pero cualquier política educativa no puede obviar estos datos que estamos dando, que el talón de Aquiles de la escuela, de la educación argentina, es la escuela media, sobre todo por su desigualdad. Gracias, Silvia, y bueno, hablamos la semana que viene.
Gracias, Daniel. Y la desigualdad estuvo hoy rondando todo el programa y fundamentalmente la entrevista a Fernando Sigman, el especialista de salud de UNICEF Argentina, tendía justamente a pensar cómo revertir esa desigualdad. La educación, por supuesto. Ahora, la prevención en temas de salud, pensar la salud como un problema social y no individual, como un problema cultural, como un problema que tiene que ver con una perspectiva mucho más integral que mirar solamente a la persona. Y bueno, y en la escuela media, fundamentalmente, el tema que traía Santa Cruz, indudablemente complementa y completa esta mirada. Pero no se acaba, por eso seguimos durante toda la semana comunicándonos a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional.com.ar. Gracias, Inés Gordon, Santiago Pfeiffer, Laura Cristaldo, por haber hecho de este programa lo que fue. un excelente encuentro con nuestros oyentes de todo el país en Radio Nacional.